SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en Español, en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 26 de julio de 2024 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, quien te habla, Carlos Colina.
Y desde el norte de Sydney, la tierra tradicional Cammeraygal, Esther Lozano.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia en Español. En nuestro segmento Vida en Australia vamos a hablar sobre el vapeo y el impacto sobre los jóvenes. Traemos la historia de un escritor y aventurero de origen colombiano que dio la vuelta a Tasmania en bicicleta. Mexicanos huyen a Guatemala por violencia de narcos en Chiapas, confirma presidente Bernardo Arévalo. Traemos además la información deportiva de la jornada, incluyendo los Juegos Olímpicos, pero primero vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
La ex premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, pierde su apelación contra un fallo de corrupción. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris instan al primer ministro de Israel a concretar un acuerdo de alto el fuego en Gaza. Y dos presuntos líderes del cártel mexicano de Sinaloa son detenidos en Estados Unidos. Estos son los titulares del viernes 26 de julio. La expremier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, ha perdido su apelación contra un fallo dictaminado por el Organismo de Control de la Corrupción del Estado. En junio del 2023, la Comisión Independiente contra la Corrupción de Nueva Gales del Sur, conocida como ICAC, publicó informes que concluían que Berejiklian había participado en una conducta corrupta grave como resultado de su relación sentimental secreta con el exdiputado de Wagga Wagga, Daryl Maguire. La ICAC determinó que su conducta corrupta incluía su participación en un comité del gabinete encargado de revisar millones de dólares en acuerdos de financiación defendidos por Maguire para su electorado de Wagga Wagga. No recomendó la ICAC que se presentaran cargos penales contra Berejiklian, pero determinó que ambos tenían una conducta corrupta grave. Berejiklian y su equipo legal impugnaron las conclusiones y la validez del informe, pero el Tribunal de Apelación desestimó el caso. El tribunal mantiene las conclusiones de que la ex líder liberal estatal violó la confianza pública a través de su romance encubierto. Berejiklian ha rechazado sistemáticamente las conclusiones de la ICAC, argumentando que siempre ha trabajado al máximo en beneficio del interés público. Y la ministra de Asuntos Indígenas australianos, Linda Burney, ha declarado al canal NITV que una nueva generación de indígenas está preparada para entrar en la esfera política. Burney dice que dejará su cartera y que no se presentará a las próximas elecciones federales para ocupar su escaño. Después de más de 20 años en la política estatal y federal, dice que quiere dejar paso a una nueva generación.
I've seen a younger generation of Aboriginal people.
He visto a una generación más joven de aborígenes, en particular a través del referéndum para la voz indígena al Parlamento, que están dispuestos a ocupar su lugar en el mundo, que están ocupando su lugar en el mundo, y siempre he creído que es muy importante reconocer que nos apoyamos en los hombros de gigantes, nos apoyamos en los hombros de otros, y yo quiero ser esos hombros en el futuro, decía Linda Burney. Mientras tanto, el ministro de Capacidades y Formación, Brendan O'Connor, también anunció su retiro el jueves. Esto allana el camino para una reorganización del gabinete ministerial y los nuevos ministros del gobierno serán anunciados este domingo. Y en el exterior, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris se reunieron por separado con el primer ministro israelí en su primera visita a la Casa Blanca en 4 años. Benjamin Netanyahu se reunió por separado con los líderes estadounidenses y ambos pidieron un alto el fuego en Gaza. En comentarios posteriores a la reunión, la vicepresidenta Kamala Harris expresó su compromiso inquebrantable con Israel, pero también expresó su preocupación por el sufrimiento en Gaza.
It is time for this war to end, and end in a way where Israel is secure.
Es hora de que esta guerra termine y de que termine de una manera en la que Israel esté seguro, que todos los rehenes sean liberados, el sufrimiento de los palestinos en Gaza termine y el pueblo palestino pueda ejercer su derecho a la libertad, la dignidad y la autodeterminación. Ha habido un movimiento esperanzador en las negociaciones para lograr un acuerdo sobre este tema y, como acabo de decirle al primer ministro Netanyahu, es hora de lograrlo, decía la vicepresidenta Kamala Harris. Ahora Netanyahu se reunirá el 27 de julio en Florida con el expresidente Donald Trump, quien ha dicho que la guerra ha sido demasiado y ha durado demasiado tiempo. Y como adelantábamos en titulares, Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cartel mexicano de Sinaloa y el hijo de otro de los creadores de la banda de narcotraficantes, Joaquín El Chapo Guzmán, fueron detenidos el jueves en El Paso, en Texas, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ambos capos se enfrentan a múltiples cargos en Estados Unidos por dirigir las operaciones delictivas del cartel, incluidas sus mortíferas redes de fabricación y tráfico de fentanilo, según dijo el fiscal general Merrick Garland, quien calificó a este cártel como una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. Washington asegura que el fentanilo se fabrica a menudo con productos procedentes de China y luego los narcotraficantes, especialmente el cártel de Sinaloa, lo introducen de contrabando desde México a través de la frontera. Y seguimos en Latinoamérica. El ministro de Defensa de Venezuela rechazó el miércoles que la Fuerza Armada pueda ser árbitro de las elecciones presidenciales del próximo domingo. Esta declaración tuvo lugar durante el acto de despliegue del Plan República, un operativo militar para custodiar los centros electorales. Ocurre además después de que el principal candidato de la oposición, el diplomático Edmundo González Urrutia, pidiera a los militares respetar y hacer respetar el resultado de las elecciones, que según las encuestas le favorecería a la oposición. Escuchamos a Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela.
Trasladaría entonces la autoridad de decir si esto es correcto o esto es correcto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y eso no puede ser y no va a ser así. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene sus funciones y sus tareas claramente definidas.
Por su parte, el mandatario Nicolás Maduro, que busca una nueva reelección, insiste en que la Fuerza Armada le es leal y asomó la posibilidad de una insurrección en caso de que gane la oposición. La reelección de Maduro en 2018 fue desconocida por la oposición entre denuncias de fraude, así como por Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países de América Latina. Un total de 180.000 efectivos militares y policiales se desplegarán en todo el país para la custodia de las elecciones. Y de vuelta en Australia, los periodistas de uno de los principales medios de comunicación están en huelga por los salarios y las condiciones de trabajo. Los reporteros empleados por Nine Publishing, incluidos los miembros del sindicato que cubren los Juegos de París, han iniciado una huelga de 5 días. Hoy se ha iniciado esa huelga después de rechazar una oferta revisada por parte de la dirección. Esto en medio de las negociaciones del convenio colectivo. Los miembros del sindicato Media Entertainment and Arts Alliance de los periódicos The Sydney Morning Herald, The Age, The Australian Financial Review, Brisbane Times y Western Australia dejaron de trabajar hoy a partir de las 11 de la mañana. Después de meses de negociaciones, los miembros del sindicato votaron para rechazar la última oferta de la empresa, diciendo que no incluye un aumento salarial justo que se mantenga por encima del coste de vida. La empresa ha respondido diciendo que reconoce los derechos de los sindicatos a emprender acciones de protesta, pero cree que volver a la mesa de negociaciones es la mejor manera de avanzar en el acuerdo de negociación del convenio. Un portavoz ha dicho que la empresa sigue abierta a reanudar las negociaciones de buena fe lo antes posible. La empresa también insiste en que su cobertura de los Juegos Olímpicos de París no se verá afectada por la huelga. Y los hijos de una pareja en la que el marido asesinó a su esposa están demandando a su padre por lesiones psiquiátricas. Adrian James Basham, de 47 años, está cumpliendo cadena perpetua tras asesinar a Samantha Fraser en su casa de Phillip Island, en Victoria, en 2018. Esta debería declarar en su contra en el tribunal una semana después, testificando que la había violado durante sus 10 años de matrimonio. Los tres hijos de la pareja de 15, 13 y 11 años, así como los padres de la señora Fraser, dicen que el asesinato les ha provocado ansiedad y depresión. Los niños también reclaman daños y perjuicios, diciendo que han sufrido una pérdida de dependencia económica. Basham admite haber causado las lesiones de la señora Fraser, pero sostiene que ella se quitó la vida. Está en proceso de apelar la condena. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta lloviznas con 18 grados de máxima. Adelaide, lluvias con 17 grados. Melbourne, soleado con 12 grados. Canberra, nubes parciales con 15 de máxima. Brisbane, sol con 25 grados. Sydney, sol y posibles lluvias con 20 de máxima. Y Wollongong, lloviznas con 19 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos ahora a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta edición de Australia en español en este viernes 26 de julio de 2024. Recuerda que puedes seguirnos también en Facebook y en Instagram en SBS Spanish Australia en español. Y en el día de hoy vamos a conversar sobre los mexicanos que están huyendo a Guatemala por la violencia de los narcos en Chiapas. También vamos a traerles la historia de un escritor y aventurero de origen colombiano que le dio la vuelta a Tasmania en bicicleta. Vamos a traer información sobre los resultados de algunos deportes que se están dando ya en el marco de los Juegos Olímpicos. Pero primero vamos a hablar sobre el vapeo en Australia. El acceso a los productos de vapeo o cigarrillos electrónicos se ha vuelto cada vez más restringido en Australia. El vapeo se ha descrito como un importante problema de salud pública y la prevalencia del vapeo en los adolescentes está bien documentada. Dejar de vapear puede ser un desafío para los jóvenes. En este episodio de Vida en Australia, Esther Lozano nos explica de qué forma podemos apoyarles en el proceso de dejar de fumar. Esther, buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes. Pues sí, en Australia la lucha contra el vapeo se ha centrado en lo que el ministro de Salud, Mark Butler, ha descrito como un importante problema de salud pública y además el principal problema de comportamiento en muchas escuelas. Según datos del Departamento de Salud, uno de cada tres estudiantes de secundaria australianos usó cigarrillos electrónicos entre el 2022 y el 2023. Becky Freeman es profesora asociada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sydney. Ella ha estado liderando el Generation Vape Project, un estudio que investiga las creencias y comportamientos de los jóvenes en torno al vapeo, y ella dice que la prevalencia del uso de cigarrillos electrónicos en adolescentes está muy bien documentada.
Sabemos que al menos uno de cada tres adolescentes en Australia ha probado el vapeo. Y también sabemos que este número se ha disparado en los últimos años, sobre todo si se observa antes y después de la época de COVID, cuando las escuelas estaban cerradas y toda la atención de salud pública se centraba realmente en la COVID. Estos productos de vapeo, en particular los productos desechables con sabores y de alta concentración de nicotina, se hicieron muy populares en Australia. Se están comercializando para los niños, se venden a los niños, y estos son los productos que los adolescentes están usando.
Era Becky Freeman del Generation Vape Project. En un principio, los cigarrillos electrónicos o los vapeadores se diseñaron para ayudar a las personas a dejar de fumar, pero pronto su uso se popularizó. La doctora de cabecera en Sydney, Magali Barrera, explica algunos de sus efectos nocivos.
No es más seguro que los cigarros y crea adicción y causa daño exactamente igual como el cigarrillo o la nicotina del cigarrillo. Tienes que considerar además que el vaping se pensó que se podía usar como una manera de tratar la adicción a la nicotina con el cigarrillo. Y lo hicieron sumamente atractivo porque le pusieron sabores, le pusieron otras cosas que le hicieron como muy agradable, sobre todo para los adolescentes, pero estos rápidamente prefirieron hacer vaping con otros productos y lo usan, por ejemplo, con productos derivados del cannabis, de la marihuana. Y denota para la gente que adopte el vaping como una nueva adicción, puede ser igualmente muy malo para, por ejemplo, la salud de la boca y la salud de los dientes, porque los dentistas empezaron a notar que habían caries de una distribución y una caries diferentes, unas caries como diferentes de lo común y corriente, y lo que tenían en común esos pacientes era que todos usaban vaping. Tú no sabes exactamente lo que contienen y cómo los hacen para convertirlos en adictivos. Entonces pueden tener sabores y olores muy ricos que a los niños les llaman la atención. Es como estar aspirando un chicle, un bubblegum. Entonces de repente con olores muy, muy agradables. Entonces los niños menores, que tienen todavía menos criterios, son claramente víctimas del problema.
Era la doctora de cabecera Magali Barrera. Por su parte, la profesora Freeman cree que una de las razones por las que han crecido en popularidad entre los jóvenes es que se comercializan como algo diferente a fumar, lo que no es popular entre la generación más joven. Sin embargo, ella argumenta que este no es el caso del vapeo.
Particularmente los jóvenes están realmente en contra del tabaquismo. Ya sabes, realmente han absorbido esos mensajes. Los cigarrillos son muy caros, tienen advertencias sanitarias gráficas, no se puede fumar en ningún lugar, fumar es realmente socialmente inaceptable. Pero cuando miras el vapeo, los jóvenes no lo ven de esa manera. Lo ven como seguro, socialmente aceptable o algo divertido, y la industria del vapeo ha tenido un gran éxito en sus campañas de desinformación sobre lo dañinos y adictivos que son estos productos.
A pesar de las regulaciones que prohíben la venta de productos de vapeo en tiendas minoristas fuera de las farmacias, la realidad es diferente, explica la profesora Freeman, ya que las ventas en el mercado negro hacen que el acceso sea demasiado fácil para los adolescentes.
Tengo que reírme un poco cuando la gente lo llama un mercado negro, porque si a un niño promedio de 14 años le resulta increíblemente fácil conseguir un vaporizador, en realidad no es un gran mercado negro. Es más bien un mercado abierto. Y es por eso que nos estamos enfocando realmente en abordar el acceso. Los vaporizadores son demasiado fáciles de conseguir.
Era la doctora Freeman. El profesor Nick Swar preside el grupo asesor de expertos del Real Colegio Australiano de Médicos Generales, que crea directrices para los profesionales de la salud que apoyan a las personas que quieren dejar de fumar. Él explica que incluso los vaporizadores sin nicotina siguen planteando riesgos para la salud debido a los aerosoles que se producen al vaporizar el líquido del cigarrillo electrónico, que se compone principalmente de glicerina y propilenglicol. El profesor Swar también respalda la afirmación de que la nicotina está presente en la mayoría de los productos de vapeo disponibles en Australia, aunque no esté etiquetado como tal.
Cuando la Administración de Productos Terapéuticos y otros grupos han probado dispositivos de vapeo etiquetados como sin nicotina, entre el 80 y el 90% han tenido nicotina en ellos.
Especialmente para los adolescentes y los niños, la exposición a la nicotina plantea riesgos significativos para la salud, incluidos efectos adversos en el desarrollo.
Una de las grandes preocupaciones sobre la nicotina, particularmente en las personas más jóvenes, es su efecto en el sistema nervioso en desarrollo y particularmente en el cerebro en desarrollo. Por lo tanto, esa es una preocupación significativa con la aceptación de fumar o vapear en los jóvenes. Ahora, a largo plazo, el vapeo puede tener efectos adversos en los pulmones y en el sistema cardiovascular, pero el alcance de esos daños aún no está claro.
Era el doctor Swar. Así que desde enero del 2024, cualquier producto de vapeo desechable que contenga o no nicotina no se puede importar legalmente en Australia. También se esperan más cambios para la prohibición de la importación de todos los productos de vapeo, incluidos los no desechables y recargables. Eventualmente, solo la vía de prescripción farmacéutica estará disponible para los fumadores adultos para acceder a los productos de vapeo cuando busquen apoyo para dejar de fumar. Dejar de vapear es un viaje único para cada adolescente, como explica Rachel Anderson, directora de Quit Victoria.
La respuesta simple a eso es que es diferente para cada persona. No hay una sola forma de poder dejar de vapear o fumar. Pero las personas experimentan síntomas similares cuando en realidad están considerando dejar de fumar. El proceso de abstinencia de nicotina es muy similar, tanto en el vapeo como en el tabaquismo, y los profesionales de la salud son el mejor lugar para dar consejos específicos sobre la mejor manera de dejar de fumar.
Era Rachel Anderson de Quit Victoria. El profesor Swar dice que aún está por verse si la restricción de los productos de vapeo provoca o no un aumento en los adolescentes que buscan ayuda para dejar de fumar. Para algunos jóvenes, el apoyo de la familia y los compañeros será suficiente, mientras que otros necesitan la ayuda de un profesional médico para superar la adicción a la nicotina.
Como anécdota, hemos escuchado que mucha gente compró antes de producirse ese cambio. Y si no llega más oferta, es probable que más jóvenes busquen ayuda con la adicción a la nicotina del vapeo. Algunos jóvenes simplemente decidirán que pueden dejar de hacerlo y con el apoyo de familiares y amigos o mediante las distracciones, distraerse, beber agua, hacer otra cosa, ese tipo de enfoque, o ponerse en contacto con la línea de ayuda para dejar de fumar, eso puede ser suficiente sin necesidad de ir a buscar ayuda de un médico.
Era el doctor Swar. Rachel Anderson dice que la presión social de los compañeros y el no darse cuenta del impacto del vapeo en la salud son algunas de las razones que dificultan que los adolescentes dejen de fumar.
Creo que hay una oportunidad para que los padres, maestros y otros puedan reforzar la idea de que vapear no es normal, pero también para ayudarlos a darse cuenta de que la nicotina es altamente adictiva. Y creo que para los jóvenes en particular, probablemente no han estado expuestos a hábitos y comportamientos altamente adictivos antes, por lo que probablemente que no se den cuenta de las consecuencias de lo que realmente están haciendo cuando comienzan a vapear. Y creo que esa es una de las razones por las que a los jóvenes les resulta muy difícil dejar de fumar.
Era la doctora Rachel Anderson. Y Magali Barrera insiste en la importancia de la educación y también de que los padres se impliquen en estos procesos.
Claro, además de educación en las aulas, que los padres, que todo el mundo sepa cosas de que si los papás sospechan, puedan decirle a los niños cortar mesada, pues, es decir, tener más control básicamente, no solamente del gobierno, sino que de las familias.
Era la doctora Magali Barrera. Y la profesora Freeman de la Universidad de Sydney dice que ella, como madre de un niño de 12 años, empatiza con la preocupación de muchos padres, la que tienen sobre la exposición de sus hijos adolescentes al vapeo en la escuela. Ella cree que ayudar a su hijo a dejar de vapear requerirá dos pasos clave. Por un lado, mantener un diálogo positivo y por otro, buscar el apoyo de un experto.
Por lo tanto, creo que mantener un diálogo de apoyo realmente abierto con los jóvenes es realmente importante. El hecho de que los vean como víctimas de la industria del vapeo, en lugar de solo como adolescentes traviesos o rebeldes, es realmente útil. Buscar apoyo si hay una enfermera escolar o un apoyo de bienestar con el que pueda hablar. También animo a los padres a que acudan a su médico de cabecera, que puede ofrecer apoyo, y también hay recursos, como la línea para dejar de fumar y el sitio web I Can Quit.
Era la profesora Freeman. Y la señora Anderson está de acuerdo en que es crucial enmarcar una conversación con su hijo sobre el vapeo de una manera sin prejuicios, permitiéndoles compartir sus experiencias de manera segura. En última instancia, todos los canales de apoyo disponibles para los adolescentes que buscan dejar de vapear también están abiertos para que sus padres les aconsejen.
Eso puede ser a través de un médico de cabecera. Así que ve y conversa con tu profesional de la salud. Puede ser llamando a la línea para dejar de fumar y los padres pueden llamar a la línea para dejar de fumar. Y todas estas llamadas son confidenciales y realmente no juzgan, pero realmente pueden ayudar a las personas. Realmente pueden ayudar a establecer un plan a medida. Pueden ofrecer información general sobre los apoyos que podrían estar disponibles. También pueden proporcionar consejos sobre cómo iniciar una conversación, realmente, cómo dirigirlos a los apoyos que necesitan.
Era Rachel Anderson, directora de Quit Victoria, terminando este reportaje de So Tomato para la serie de podcast Vida en Australia.
Joaquín Saldarriaga es un aventurero y escritor de origen colombiano que reside actualmente en Sydney. Actualmente Joaquín viaja por el mundo con su pareja compartiendo la filosofía de vida de aprender, ayudar y crear con los demás en medio de una aventura. Joaquín cree que el poder de la mente y nuestra capacidad de ser felices sin importar las circunstancias que atravesamos es posible. Este aventurero llegó a Australia con las barreras comunes de la mayoría de los inmigrantes: el idioma, las largas jornadas laborales, la cultura, la soledad. Todo esto dio paso a la depresión y la ansiedad. Encontró, sin embargo, la escritura y allí la mejor terapia para explorar lo que sentía. Este aprendizaje le llevó a comenzar una vida de aventuras viajando por el mundo. Junto a su pareja, cruzaron el Asia en motocicleta, donde fueron voluntarios en templos budistas, campos para refugiados y hospitales para personas con bajos recursos. Aquí en Australia, le dio la vuelta a la isla de Tasmania en bicicleta, una experiencia que ahondó en el crecimiento personal y el autodescubrimiento. A raíz de esto, escribió un libro que publicará en agosto, y al mismo tiempo surge de Mente Nómada, un grupo de personas curiosas por aprender y explorar sus capacidades. Sus acciones diarias giran en torno a una pregunta: ¿cómo podemos vivir mejor? Precisamente esta mañana conversé con él, se encontraba en Italia, y le comencé preguntando cómo podemos vivir mejor.
Muy buenos días, Carlos. Muy bien. Sí, bueno, como lo dices bien, estamos aquí en la noche en Italia, pero excelente. Muchas gracias por la oportunidad. Lo primero que todo es tener la disposición para hacerlo, para cambiar. Es lo primero que debemos hacer. Y bueno, de ello ya salen muchas cosas. Yo lo encontré por medio de la aventura y por medio de la lectura. Así que hay muchas herramientas que nos permiten tener una vida plena. Más que todo la perspectiva en que miramos la vida, en que miramos los problemas, que interpretamos lo que nos sucede. Entonces, sí, dependiendo de lo que nos suceda, tenemos la posibilidad a nuestro alcance de tomar decisiones, de tomar la actitud en la que enfrentamos aceptamos esos acontecimientos que se nos presentan. Y bueno, es muy posible, lo llevo yo viviendo desde hace varios años y hice hace poco un viaje a Tasmania para, bueno, poner en prueba esa filosofía que he venido viviendo y que he venido aprendiendo para llevarlo a cabo.
Bueno, vamos a enfocarnos precisamente en este, digamos, modelo o estilo de vida al cual llevas, porque desde muy pequeño has estado explorando a través de la pregunta, de tu curiosidad, de tus experiencias, cómo poder vivir mejor. Llegas a Australia muy joven, sufres de lo que sufren muchos de los que llegamos como inmigrantes, de la soledad, de no saber para dónde ir, de la tristeza de pronto, de algo de depresión, ¿por qué no? ¿Cómo estaba tu vida en el momento que decidiste decir, no quiero seguir en esto y quiero darle un cambio totalmente a mi vida y vivir mejor?
Bueno, a mí me llegó, sí, lastimosamente o también afortunadamente, de la manera de depresión, sí, como lo mencionas, muchos los que llegamos a Australia trabajando muchas horas, estudiando y bueno, con muchas también preguntas y cuestiones de la vida, de que será que me quedo, me voy. Sí, me llegó un momento en el que estaba muy deprimido, me sentí muy solo, tenía mucha ansiedad, el trabajo estaba muy difícil. Y en ese momento empecé a escribir. Tenía yo un hábito de escribirle cartas a mi novia cuando estaba mucho más joven. Así que empecé solamente a escribir mis sentimientos y fue una forma terapéutica de explorar mis emociones. Así que eso me ayudó bastante a entender por lo que estaba pasando, por qué lo vivía y también como a buscar una forma de gestionar esas emociones tan fuertes que llevaba. Entonces, bueno, empecé a leer un poco más sobre cómo trabaja nuestra mente, sobre por qué pensamos tanto. Y bueno, encontré herramientas, como te había dicho, muy útiles para aprender a llevar lo que me sucede y los problemas, inclusive muchísimos más grandes que se me iba a presentar en la vida. Así que gracias a todo eso llegué como a unas conclusiones de que es muy posible vivir una vida plena sin importar dónde estamos y por los problemas que estemos pasando. Y bueno, como te había dicho, hice un viaje en bicicleta alrededor de Tasmania poniendo en prueba todo eso que había aprendido y decidí recolectarlo en un libro porque dije que pensé que hay un mensaje muy importante en el que todas las personas pueden tomarlo y ponerlo en prueba en sus vidas y especialmente en las situaciones de migrantes que muchos vivimos.
Bueno, como bien lo indicamos, eres un aventurero, te gusta viajar por varias partes del mundo, en ese momento estás también en un viaje alrededor del mundo, pero decides en Tasmania, recorrer Tasmania en bicicleta. ¿Por qué la bicicleta, uno? ¿Y cómo fue esa experiencia de recorrer la isla a través de una bicicleta, aparte de sus paisajes, por supuesto, el clima, las noches? ¿Cómo fue ese momento también de darte la tarea de montarte en dos ruedas y explorar Tasmania en bicicleta?
Bueno, todo empezó porque tenía un trabajo en Sydney repartiendo mensajería en bicicleta. Así que no, me enamoré de la bicicleta, me enamoré del ejercicio, de estar sentado en ese mecanismo que yo lo llamo meditación sobre ruedas, porque estás ahí contigo mismo, con tus pensamientos, con todas esas frustraciones y bueno, qué mejor manera de deshacerte de todas esas de malas energías haciendo ejercicio. Entonces, bueno, de poco a poco seguí montando bicicleta, hacía un poco más de recorridos más grandes, hice un poco unos recorridos inclusive mucho más largos antes de Tasmania porque sabía que, no sé, esa isla me llamaba, había algo ahí que me decía que tenía que recorrerla, había algo ahí de libertad, de salvajismo, de algo inexplorado. Y bueno, como te había dicho, me encanta la aventura, me encanta viajar y escogí Tasmania como ese lugar en que me podría poner a prueba y a poner a prueba esa filosofía que te comentaba. Entonces, nada, listo, trabajé mucho tiempo planeando, haciendo la ruta, sí, investigando qué animales serían tan peligrosos, muchas cosas que van en ese viaje, como qué llevar, qué no llevar, cuánto peso puedo cargar y bueno, fue un viaje, la verdad, increíble. Yo lo llamo una catarsis espiritual, de que estás contigo mismo, estoy solo. El viaje lo había planeado con mi pareja, que es mi cómplice de aventuras, que siempre ando con ella para arriba y para abajo, como decimos nosotros. Pero ella había solamente quería hacer la segunda mitad conmigo, pero después del primer día fue muy, muy difícil Había mucho viento, lluvia, había las lomas, las pendientes eran demasiado elevadas, así que le dije a ella, sabes que no lo vas a disfrutar tanto como yo, mejor renta un carro y haz la segunda parte en un carro y me acompañes de esa manera y lo podemos vivir así. Pero sí, tuve días muy, muy difíciles, demasiado, en el que te faltan 60 kilómetros para llegar y no puedes más. Y tienes que seguir pedaleando, tienes la comida, el agua, la tienda de campaña, todo atrás en tu bicicleta, así que llevas 20, 30 kilos. Y bueno, ahí es donde te preguntas de dónde me agarro yo, de dónde busco para continuar y llegar. Así que en ese proceso encuentras algo muy, muy bonito y esa, digamos, como esa solución a esos problemas tan difíciles, que sí es posible cuando piensas que no puedes dar más, cuando piensas que eso es lo único que tienes, te das cuenta que no es así, que tienes muchísimo más para dar. Y bueno, ahí es donde sale ese aprendizaje tan bonito que quiero compartir con los demás también.
Bueno, antes de ese aprendizaje, ¿con qué te quedas de este viaje en bicicleta a Tasmania? ¿Cuál fue la experiencia que podrías resaltar de todo lo que viviste en esos días sobre una bicicleta y también, por supuesto, fuera de ella?
Bueno, la conexión con la naturaleza, con lo que nos rodea, con lo que hace parte del todo. Muchas reflexiones, como te digo, llevas, no sé, 10 horas, 12 horas en una bicicleta solo y empiezas, no sé, a profundizar en cuestiones de la vida, de qué es la felicidad, de por qué estamos acá, cuáles son mis motivaciones en la vida. Y de todas esas reflexiones y ese aprendizaje, más que todo, fue lo que yo digo, bueno, la verdad valió la pena. Me quedo con esa, digamos, satisfacción personal también de haber completado esa danza tan difícil, pero más que todo el aprendizaje de lo que salió de ello. Y bueno, como te había dicho, decidí recopilar un libro y va a salir pronto, así que quiero también dar ese mensaje a otros que puedan viajar conmigo y que también puedan aprender algo de ello y les sirva para su día a día.
Bueno, como bien indicas, vas a publicar un libro que va a salir pronto sobre esta vuelta a Tasmania en bicicleta y al mismo tiempo sale esta idea de mente nómada. Cuéntanos un poco de las dos, tanto del libro como de este grupo de personas que se están uniendo en Demente Nómada.
Bueno, Demente Nómada empezó conmigo, con ese deseo de la aventura, por la curiosidad de aprender y de llevar una vida mucho mejor, de combinar la aventura con el desarrollo personal. Así que sí, poco a poco por las redes sociales he venido compartiendo formas de pensar y de, digamos, interpretar la vida. Y se van uniendo, sí, otros dementes nómadas que también comparten con lo mismo. Y bueno, de la mano de la escritura llegué pues a muchas reflexiones muy bonitas y a ese viaje también de a narrarlo y de que otra persona también esté conmigo viviendo eso por medio de las palabras. Y salió este libro, Tasmania en bicicleta, una emocionante aventura de superación. Así que en el 8 de agosto sale, estoy muy emocionado y bueno, espero que pueda dar un mensaje y ayudar a otros también.
Bueno, y aparte de esto, por supuesto, de tu libro, estás recorriendo el mundo, te vas de Europa hacia Asia, hacia Pacífico. ¿Cuál es el objetivo principal de esta aventura en la que estás acompañado también de tu pareja?
Sí, bueno, una de las razones por las que nos encanta la aventura, más que todo de tomar fotos y de llegar a lugares bonitos, es también ese aprendizaje en el que conocemos culturas que nos ayudan a cuestionar nuestros, digamos, lo que pensábamos que es verdad, de aprender sobre otros, de conocer personas interesantes en el camino y bueno, de explorar este hermoso mundo que tenemos, de vivir en la naturaleza, de conocer un poco más en el mundo en el que vivimos. Así que sí, llevamos ya 6 meses viajando por Centroamérica, ahorita hacemos un poco de Europa y bueno, vamos para Asia y nada, y qué bonito también dar ese mensaje con las personas que conocemos y compartimos. Así que ahí vamos y bueno, ojalá que eso también resulte en un pequeño libro para dar un buen mensaje a las personas.
Me gustaría que compartieras algo con la audiencia, Joaquín. Has estado trabajando como voluntario en templos budistas, en campos para refugiados, en hospitales también, que son hospitales para personas que no tienen los recursos necesarios. ¿Cómo te ha eso también cambiado la vida? ¿Cómo eso te ha dado perspectiva de vida?
Sí, bueno, la verdad me ha cambiado la vida de los, no sé, 180 grados, o sea, he cambiado mucho, mucho en el sentido de que he crecido como persona, digamos, hecho mucho más humilde en esos templos budistas que tuve la oportunidad de hacer un voluntariado, ayudas a personas con muy escasos recursos, en el que viven una vida lo más de feliz, pero tienen, digamos, problemas en los que podrían, no sé, abatir a cualquier persona en el mundo común. Así que aprendes mucho sobre por qué es la felicidad, cómo podemos ver la felicidad, inclusive si estamos muy enfermos, no sé, de ayudar, de ser mucho más empático con los demás. Y bueno, aprendes no solamente sobre ti, pero de muchas otras culturas también. Y esto digo algo que dar tu tiempo a otra persona, a una causa, no sea, no tiene que ser en otro país, pero puede ser en donde vives, alrededor. Hay algo muy bonito ahí que lo deberíamos hacer, y le digo a las personas que nos están escuchando que así sea, no sé, 10 minutos, 15 minutos al día, de ser amable. No nos cuesta mucho, pero la verdad vale demasiado. Así que ha sido experiencias demasiado impactantes para nosotros y lo que seguimos haciendo, por eso nos encanta. Y bueno, ahí vamos.
Me gustaría terminar con de pronto un pensamiento de lo que has vivido. Primero, el momento más difícil de todas esas aventuras y cómo eso también de alguna manera construye la personalidad y la felicidad en una persona.
Vale, muy buena pregunta, ¿sabes? Bueno, yo creo que momentos difíciles han habido muchos, y digamos en el viaje que te mencioné de Australia, de Tasmania en bicicleta, quizás cuando estás ya en lo más bajo, en los últimos niveles de energía y te faltan, como te digo, 50, 60 kilómetros y no hay nadie más a tu alrededor y tienes que llegar porque es lo único que te queda para, digamos, seguir sobreviviendo o a lo menos, no peligrar. Digo yo que a veces uno piensa mucho en lo que puede pasar, se preocupa mucho por el futuro, por inclusive por el pasado. Y yo digo que a veces tenemos que mirar al frente y agradecer por lo que tenemos y por lo que somos, y no preocuparnos tanto por el futuro, porque en ese momento de preocupación nos distraemos de algo mucho más importante, que es vivir el presente. Así que, bueno, eso me ha ayudado mucho a siempre estar pendiente de lo que me pasa al frente y apreciarlo mucho más, agradecer lo que tenemos. Así que ese poder de agradecimiento es lo que quiero que las personas también lo sientan y vivan de una manera mucho más fácil y rica, amena para ellos. Así que eso es, digamos, lo que te digo.
En ese sentido, si las personas quieren conocer un poco más de lo que está haciendo Joaquín Saldarriaga, ¿dónde pueden encontrar información? Y también, por supuesto, ¿dónde van a poder acceder al libro que estás publicando?
Vale, sencillo, en dementenomada.com, ahí tengo un boletín semanal en el que envío herramientas de desarrollo personal y bueno, historias también muy interesantes. Si se escriben allí van a tener toda la información de ello, o también en Instagram me pueden encontrar en demente-nómada, y bueno, ahí van a encontrar toda la información sobre mí.
Joaquín Saldarriaga, escritor y aventurero, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio y haber compartido también tu historia de vida.
A ti, Carlos, un placer.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que cerca de 600 ciudadanos mexicanos han cruzado la frontera en busca de refugio, escapando de la violencia de los cárteles de la droga que afectan la zona del sur de México. Los detalles con nuestro corresponsal, Wilfredo Salamanca.
Casi 600 mexicanos han huido a través de la frontera de México hacia Guatemala en busca de refugio de la violencia protagonizada por los cárteles de la droga Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que luchan por controlar las lucrativas rutas de contrabando de drogas, inmigrantes y armas. Desde hace varios días, la población se encuentra incomunicada en Chiapas. Los grupos armados han cortado la energía eléctrica, servicio telefónico e internet, han cavado zanjas en la carretera, derribado árboles y atravesado vehículos para evitar el tránsito por la zona. En respuesta a los constantes avances de los grupos criminales en la zona serrana de Chiapas, los pobladores han tenido que tomar las armas, colocar barricadas y constituirse en grupos de autodefensa.
Porque esa gente no es gente noble, mató, degolló a las personas. Hay evidencia, les quitaron la cabeza, solo por defender su casa. Violaron, asesinaron, robaron, destrozaron. ¿Y quién se va a hacer cargo de eso?
Un informe del gobierno guatemalteco describe el relato de los mexicanos refugiados que explicaron que abandonaron sus hogares debido a la falta de alimentos y los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Entre las 580 personas hay hombres, mujeres, niños y ancianos. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró que su administración estaba coordinando con los gobiernos locales de Huehuetenango y el municipio de Cuilco.
A través del Ministerio de la Defensa, para poder coordinar la atención que se le está dando a las personas que están escapando a esta confrontación entre grupos que tiene lugar en el lado en México.
En tanto, el concejal del municipio guatemalteco de Cuilco, Roberto Miguel, dijo cómo están llegando los desplazados y que trabajan para brindarles alimentos y medicamentos.
Están llegando por el monte, ellos están llegando por la montaña, ¿verdad? Por la montaña, ahí sí que están escapándose como puedan.
Mientras, la prensa mexicana destaca un video que muestra a decenas de familias mexicanas que han escapado a Guatemala por la violencia del narcotráfico en el estado de Chiapas, principalmente de los poblados de Amatenango y Mazapa de Madero.
Mira cómo están llegando la gente, los viejecitos, con qué necesidad, mira, están huyendo todos. Aquí necesitamos la ayuda, señor alcalde, para ver toda esta pobre gente que están acá. Miren cómo están llegando, vienen todos puros de Chiapas, refugiándose acá.
Recientemente, la violencia en Chiapas registró un enfrentamiento armado entre grupos criminales que duró más de 12 horas, provocando la movilización de civiles fuera del territorio. En otro video difundido en redes sociales, pobladores de Chiapas se tiran al suelo en fuego cruzado.
Para arriba, aquí no hay dónde salir. Aquí no hay dónde salir, jefe, para arriba. Nada más agáchense, agáchense, porque aquí están pegando los tiros.
Durante su mandato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado varias justificaciones en torno a su política de evitar chocar con los cárteles y que popularmente se le ha conocido como abrazos no balazos, una frase que ha repetido en varios momentos. Ahora pidió a los chiapanecos que no se dejen engañar por el crimen organizado a cambio de despensas y señala que su gobierno los está atendiendo.
Ellos saben que los estamos atendiendo como nunca. Tan es así que no hay una demanda social. No existe. Es muy probable que lo que quieran es el control de corredores de Guatemala hacia Chiapas.
Sin embargo, un defensor de los derechos humanos en Chiapas, identificado solamente como Reinaldo, asegura que la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, no actúa al momento y es preocupante que no hay condiciones para los refugiados y desplazados. Además, pidió a la comunidad internacional y al presidente López Obrador que volteen a ver a la región de Chiapas.
Lo que hacemos es un llamado a los gobiernos internacionales y a los derechos humanos internacionales, como la OEA, como la Comisión Interamericana, como también la ONU, Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que también apoyen, pues, para que también se establezca la paz también en Chiapas, sobre todo en las regiones donde están en foco rojo, que están en riesgo la vida de la gran mayoría de niños y mujeres, ¿no? Sobre todo también hacerle un llamado a presidente López Obrador que voltee a ver, que analice el caso, si es posible que llegue él personalmente a verificar qué es lo que está pasando, porque a lo mejor le están mal informando.
Según denuncias de organizaciones civiles, en los más de 5 años de la actual administración federal de López Obrador, más de 20,000 indígenas de 30 municipios del estado de Chiapas se han visto obligados a dejar sus hogares por extorsiones y amenazas de grupos del crimen organizado. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y en Australia en Español llegamos a tiempo de deportes. Se encuentra con nosotros nuevamente Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás?
Hola, Carlos. Muy bien.
Con mucha información de los Juegos Olímpicos, vamos a empezar con el fútbol y con una mala noticia, y es que las Matildas han tenido un comienzo desastroso en su campaña olímpica, con una derrota por 3-0 ante Alemania. Alemania, que es medallista de oro en el 2016, ganó decisivamente este primer partido de la ronda de grupos con un cabezazo en el primer tiempo tras un córner y dos goles en el segundo tiempo en rápida sucesión. Australia busca su primera medalla olímpica en fútbol tras su buena actuación en la Copa Mundial de la FIFA del 2023. Así que las Matildas ahora deben ganar su próximo partido del domingo contra Zambia para mantener viva su campaña. Y en otros partidos de fútbol femenino, España, la gran aspirante al oro como vigente campeona del mundo, debutó con un triunfo de 2-1 ante Japón. La gran figura del partido fue Aitana Bonmatí, actual Balón de Oro. En ese mismo grupo C, Brasil se impuso a Nigeria con un gol de Gaby Núñez a pase de la legendaria Marta, de 37 años. Y en el grupo A, Colombia comenzó con derrota de 3-2 ante la anfitriona Francia, que tenía pinta de protagonizar una goleada histórica en el Estadio de Lyon, donde cerraron la primera parte con un 3-0. Pero las sudamericanas, orientadas por Angelo Marsiglia, reaccionaron con fiereza en la segunda parte y Catalina Usme transformó uno de esos goles con un penal. Y Canadá y Estados Unidos también ganaron en su debut. Así que la segunda jornada de actividad en los Juegos Olímpicos de París tuvo como protagonistas a las mujeres. En otra noticia de otro deporte, la surcoreana Lim Si-young hizo historia al batir el primer récord olímpico y mundial en la competencia de tiro con arco, con 694 puntos de un máximo de 720. Otra de las disciplinas que debutaron fue el balonmano. La selección femenina de Brasil venció por 29-18 a España en el grupo B. Y también hablamos del rugby, porque Argentina perdió toda opción de ganar una medalla después de caer en cuartos de final ante Francia por 26-14. Los Pumas se acercaron en el marcador 21-14 en el segundo tiempo con ensayos de Rodrigo Isgro y Marcos Moneta, pero Dupont, que había ingresado tras el descanso, liberó las tensiones en el estadio de Francia con un try sobre el silbatazo final. En la creciente rivalidad entre ambos países, la afición local abucheó a los Pumas al saltar al terreno de juego y hubo silbidos durante algunas de sus jugadas, pero los franceses se medirán a Sudáfrica en semifinales. Y Australia derrotó a Estados Unidos para clasificarse para las semifinales de Rugby Sevens por primera vez en los Juegos Olímpicos. Ganó los cuartos de final por 18-0. Y en su penúltimo paso hacia el tricampeonato olímpico, Fiji se cruzará el sábado con Australia. En el tenis, Rafael Nadal y Novak Djokovic podrían revivir quizás el último episodio de su legendaria rivalidad en segunda ronda del torneo olímpico de París, según el sorteo realizado este jueves en las instalaciones de Roland Garros. El español, ganador de 14 Roland Garros y campeón olímpico en Pekín 2008, debutará en sus últimos juegos contra el húngaro Marton Fucsovic, mientras que el serbio Djokovic, al que solo le falta el oro olímpico en su palmarés, lo hará contra el australiano Matthew Ebden, un especialista de dobles. Y en el tenis femenino, la gran favorita al oro, la polaca Iga Swiatek, iniciará su camino ante la rumana Irina Camelia Begu y podría cruzarse en segunda fase con la argentina Nadia Podoroska, si esta derrota a la francesa Diane Parry en su estreno. La polaca, que sumó este año su cuarto título de Roland Garros, el tercero de forma consecutiva, Swiatek tiene como gran contrincante a la estadounidense Coco Gauff, quien debuta ante la australiana Alia Tomljanovic. Así que estaremos pendientes de todos estos partidos. Y hay una noticia de controversia que tiene que ver con la natación, y es que a pesar de la indignación pública, un entrenador de natación olímpico australiano que dice que espera que el nadador surcoreano Kim Woon-min gane los 400 metros masculinos por delante de los nadadores australianos, a pesar de haber dicho estas cosas, pues va a seguir en la competición en París. El entrenador jefe de la selección australiana de natación, Rohan Taylor, ha dicho que el entrenador Palfrey se enfrentará a sanciones por sus comentarios provocadores al finalizar los Juegos Olímpicos de París, pero que de momento se queda. Le escuchamos.
We just had a team meeting, online team meeting, where everyone was on there, where Michael apologized.
Acabamos de tener una reunión de equipo en línea, donde todos estaban allí, donde Michael Palfrey se disculpó profusamente por su error. Y nuevamente yo soy muy crítico con él. Creo que fue un error de juicio muy grave y las consecuencias de eso se verán en el futuro cuando regresemos a casa, dijo el entrenador jefe de la selección australiana de natación, Rohan Taylor. Y dijo también que debido a las demandas de los 8 entrenadores de natación australianos bajo su supervisión en los Juegos Olímpicos, Palfrey tiene que permanecer en París. Y terminamos diciendo que el gobierno de Nueva Gales del Sur ha concedido un horario comercial extendido a los lugares autorizados para transmitir en directo los principales eventos de los Juegos Olímpicos. Así que hoteles, bares, clubs, bares pequeños y otros sitios pues podrán transmitir los Juegos de las Matildas y las finales de natación hasta la madrugada y podrán estar abiertos hasta muy tarde. Carlos, a ver si en Victoria hacéis lo mismo.
Creo que sí. Yo me imagino que aquí también están abriendo un sinnúmero de lugares para ver todo esto.
Claro que sí.
Muchísimas gracias, Esther, por la información deportiva. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz fin de semana. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.